Morning again. Buenos días nuevamente. Today we are continuing our series in 1 Corinthians, and we will be looking at the next 8 verses in chapter 4, that is verses 6 through 13. 1 Corinthians 4, 6 through 13. Hoy vamos a estar continuando nuestra serie en Primera de Corintios, y vamos a estar viendo a los siguientes 8 versículos del capítulo 4, es decir, los versículos 6 al 13. Primera de Corintios 4, del 6 al 13. But before we continue, let us come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, acompáñeme, perdón, para venir delante del Señor en oración. Father, we once again confess our absolute dependence on you. Padre, nuevamente confesamos nuestra absoluta dependencia de ti. We acknowledge our deep need for you today. Y Señor, reconocemos nuestra profunda necesidad de ti el día de hoy. We hunger for you, for your word. In our lives, tenemos hambre de ti, de tu palabra en nuestras vidas. So Holy Spirit, we ask you to minister to us at this time. Y entonces te pedimos, Espíritu Santo, que ministres a nuestras vidas en este momento. Help me, Spirit of God, to preach your word clearly and faithfully in your power. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a predicar tu palabra claramente, a hacerlo, Señor, bíblicamente en tu poder, for the good and the joy and the building up of your people, para, Señor, el bien, el gozo y la edificación de tu pueblo. Minister to us, oh God, through the preaching of your word. Ministranos, Señor, por la predicación de tu palabra. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, for today's passage, we are going to be considering 3 points that the Apostle Paul makes as he addresses the Corinthians. Entonces, para el pasaje de hoy, vamos a estar considerando 3 puntos que hace el apóstol Pablo, que presenta el apóstol Pablo dirigiéndose a los corintios aquí. The first point that he's going to make is the struggle of, the struggle with arrogance in the believer. That's the first point we're going to be looking, the struggle with arrogance in the believer. El primer punto que vamos a ver que Pablo presenta es la lucha contra la arrogancia en el creyente. Second point is going to be the foolishness of arrogance in the believer. El segundo punto va a ser la necedad de la arrogancia en el creyente, the foolishness of arrogance in the believer. And third is going to be the antidote to arrogance in the believer. Y tercero, vamos a ver al antídoto para la arrogancia en el creyente. So let's begin with the first point that we find here in our passage. I didn't read the passage ahead of time. We're going to look through it as the sermon progresses. Y no leí el pasaje antes de tiempo, sino que vamos a ver el pasaje mientras avanzamos en el sermón. So we begin with the first point, the struggle with arrogance in the believer. Entonces comenzamos con el primer punto, la lucha contra la arrogancia o con la arrogancia en el creyente. Look with me, please, at the first verse of our passage, that is verse 6. Vea conmigo, por favor, al primer versículo de nuestro pasaje, es decir, al versículo 6. Paul writes, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up, that is arrogance, puffed up in favor of one against another. Escribe Pablo, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Esa palabra arrogante es la palabra inflarse, hacerse más grande el uno que el otro ahí. Now, as you know, up to this point in the letter here in 1 Corinthians, there has been, since chapter 3 particularly, a focus, a very specific focus on the ministry of Paul and Apollos in the church in Corinth. Ahora, como usted sabe, hasta este punto en la carta, particularmente desde el capítulo 3, ha habido un enfoque específico en el ministerio de Pablo y de Apollos en la iglesia en Corinto. And using himself and Apollos as examples, the Apostle Paul has been able to address issues regarding the leadership of the local church. We've seen that in the last few sermons. Y usándose a sí mismo y a Apollos como ejemplos, el apóstol Pablo ha podido abordar diferentes asuntos en cuanto al liderazgo de la iglesia local. Lo hemos visto en los últimos sermones. Now here, in verse 6 in our passage, Paul explains to the Corinthians that although he has been putting the spotlight on him and Apollos, he did so for their sake. Y aquí en el versículo 6 de nuestro pasaje, Pablo explica a los corintios que aunque ha estado poniendo el enfoque en él y en Apollos, lo hizo por el bien de ellos, por el beneficio de ellos. So Paul is clear that what he is writing here in this passage now is very much so directly addressed to the Corinthians. And he doesn't beat around the bush. In a very straightforward manner, he reveals to them what he is confronting. He is confronting the arrogance of the church in Corinth. Entonces ahora Pablo hace este cambio y claramente se dirige ahora de manera muy específica y directa a los corintios. Y no se anda con rodeos, sino que de manera muy directa el apóstol revela que está confrontando el problema, el pecado de la arrogancia en la iglesia de Corinto. Now, as I've mentioned in previous sermons, in this letter, and certainly here, we see that Paul is addressing believers, the brethren of the church in Corinth, as we see here in verse 6. Ahora, lo hemos mencionado varias veces ya en otros sermones, pero vemos aquí nuevamente que Pablo se está dirigiendo a creyentes. Él está dirigiéndose, como vemos en el versículo 6, a los hermanos de la iglesia de los corintios. It's not a message for the world, it is a message for the church. No es un mensaje para el mundo, es un mensaje para la iglesia. And it should be a reminder to all of us Christians that we are not immune to this sin, that even believers can struggle with pride, with arrogance. Y esto debería ser un recordatorio para nosotros los cristianos que no somos inmunes a este pecado, que aún los creyentes pueden luchar contra el orgullo, con la arrogancia. And that leads us into the second point in our passage, the foolishness of arrogance in the believer. Y eso nos lleva al segundo punto que vemos en el pasaje, la necedad de la arrogancia en el creyente, o la insensatez de la arrogancia en el creyente. Now, as you know, Paul has already pointed out the profound difference between the wisdom of God, which the world considers foolishness, and the foolishness of the world, which the world esteems as wisdom. Ahora, como usted ya sabe, Pablo ha señalado en la carta la profunda diferencia que existe entre la sabiduría de Dios, la cual el mundo considera necedad, y la necedad del mundo, que el mundo mismo la estima como que si fuera sabiduría. And as we look at our passage, it is very clear that Paul viewed the arrogance of the Corinthian church as utter foolishness. Mientras vemos a nuestro pasaje, nos damos cuenta que claramente Pablo veía a la arrogancia de la iglesia de los corintios como necedad total, como insensatez total. Listen to how Paul confronts the arrogant Corinthians. Listen to the sternness and even the sarcasm in Paul's words in verse 8. Look at it with me. Escuche cómo Pablo confronta la arrogancia de los corintios. Escuche la severidad e incluso el sarcasmo con el cual Pablo se dirige a ellos en el versículo 8. Already you have all you want. Already you have become rich. Without us you have become kings. And would that you did reign so that we might share the rule with you. Pablo les dice, y estáis saciados. Ya os habéis hecho ricos y habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Y ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros. And to emphasize just how foolish this attitude was, how foolish it is for a believer, a follower of Christ, to be arrogant, in the next two verses, verses 9 and 10, Paul presents a contrast between the apostles of Christ and their lives and the arrogant Corinthians. Y para enfatizar cuán insensato, cuán tonto es que un creyente se vuelva arrogante, en los siguientes dos versículos, versículos 9 y 10, Pablo presenta un contraste entre la vida de los apóstoles de Cristo y los corintios y su arrogancia. Ve esos dos versículos conmigo, versículos 9 y 10. Look at those two verses with me, verses 9 through 10. For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. So as you can see, the apostles were not dominated by pride and arrogance because they knew very well the cost. What was the cost to follow Christ? They remembered that Jesus had declared that a servant is not greater than his master. Christ said, if they persecuted me, they will also persecute you. And Christ also said, in the world, you will have tribulation. The apostles knew that. They remember that. Entonces, como puede ver, los apóstoles no eran dominados por el orgullo y la arrogancia porque sabían muy bien cuál era el precio que pagar por seguir a Cristo. Ellos recordaban que Cristo había declarado que un siervo no es mayor que su Señor. Cristo dijo, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y en el mundo tenéis o tendréis an entity and purpose. Pero los corintios se habían olvidado de qué significa seguir a Cristo en esta vida. Y en su lugar, habían abrazado una mentalidad mundana en cuanto a su identidad y su propósito. That is why, in the last three verses of our passage, Paul reminds them what true discipleship looks like in the world that is not our own, in the world that can be apathetic and even hostile to God and his people. Y esa es la razón por la cual, en los últimos tres versículos de nuestro pasaje, Pablo les recuerda a los corintios cómo es que se ve de verdad el discipulado, el seguir a Cristo en un mundo el cual no es el nuestro, en un mundo que puede ser apático e incluso hostil en contra de Dios y su pueblo. So look with me at verses 11 through 13, the last three verses where Paul elaborates what he described in verse 9 by sharing the experience of the apostles as pilgrims in this world. Entonces vea conmigo a los últimos tres versículos, versículos 11 al 13, donde Pablo elabora lo que él dijo en el versículo 9, compartiendo su experiencia, la experiencia de los apóstoles como peregrinos en este mundo. Verses 11 through 13, versículos 11 al 13. To the present hour we hunger and thirst. We are poorly dressed and buffeted and homeless, and we labor working with our own hands. When reviled, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we entreat. We have become and are still like the scum of the world, the refuse of all things. Hasta el momento presente, pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todo. Now, let me clarify something here. We know, I think we all know here, that the prosperity gospel, what is known as the prosperity gospel, is a false gospel. It is a gospel that elevates riches, success, health, and wealth as the mark of true faith and the mark that God is blessing the believer. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí, una aclaración importante. Creo que todos sabemos aquí juntos que el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso, un evangelio que eleva las riquezas, el éxito, la salud, los bienes como la marca, la evidencia de la fe verdadera en Dios y también como evidencia de que Dios está bendiciendo la vida del creyente. And again, that's a false gospel. We know that. Y nuevamente sabemos que este es un evangelio falso. However, as almost a reaction to this prosperity gospel, there can be another error on the opposite end of the spectrum. And that is to think that the mark of true faith is poverty, trials, tribulation. And those who advocate for that may point to Paul's words here in our passage and argue that Paul teaches that suffering and need, necessity, are marks that we are truly following Christ. Sin embargo, como una reacción a este falso evangelio de la prosperidad, puede existir otro error que se encuentra al otro extremo del espectro. Y el error es de pensar que la evidencia de la fe verdadera es la pobreza, las tribulaciones, las pruebas, el sufrimiento. Y los que ponen este argumento, los que proponen este argumento, señalan a las palabras que vemos aquí, que dice Pablo, para argumentar que Pablo está enseñando que el sufrimiento, la necesidad, las pruebas son las marcas, las evidencias de que realmente estamos siguiendo a Cristo. However, that is not what Paul is teaching here, not at all. Sin embargo, eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. No lo es. What we need to keep in mind here, church, is that Paul is correcting a worldly mindset in the church in Corinth that had led to an arrogant attitude and conflict among the member of the church, amongst the members of the church. Lo que tenemos que tener en mente es que aquí Pablo está corrigiendo una mentalidad mundana dentro de la iglesia en Corinto que les había llevado a una actitud arrogante los unos con los otros y conflicto entre los miembros de la iglesia. The Corinthians had adopted the posture that early success and fortune, renown, being distinguished in society, was what defined their identity and purpose. And that's why Paul has to remind them that although God can richly bless believers, our pilgrimage in this life is often marked by opposition, by persecution, by conflict, by calamity, just like Jesus had revealed. Los corintios habían adoptado esta postura de que el éxito terrenal, la fortuna, el reconocimiento en la sociedad, era lo que definía su identidad y su propósito. Y es por eso que Pablo tiene que recordarles que, aunque sí, Dios puede bendecir a un creyente de cualquier manera que él lo crea bien, nuestro peregrinaje como cristianos en esta vida usualmente está marcado por la oposición, la persecución, el conflicto, la calamidad, como Cristo lo ha revelado en su palabra. And the reason why Paul contrasted his experience as an apostle to the arrogant expectations of the Corinthians was to show them that they were more influenced and conformed by the world than transformed by the word of God. Y la razón por la cual presenta este contraste de su experiencia como apóstol, contraste con las expectativas arrogantes de los corintios, era para mostrarles a ellos que lo que estaba dominando, lo que estaba influenciando más sus vidas, eran los patrones del mundo que les estaban conformando más que la transformación que trae la palabra de Dios. So suffering is not the mark of true faith, but it should be expected by all believers in this world. Because although God can bless his people generously in this life, blessings are not the only way that God shows love to us. In fact, at times, he shows us his love by sustaining us in our weakness, by helping us in our needs, and by comforting us in our affliction. Entonces, el sufrimiento no es la marca de que tenemos fe verdadera, pero sí debería ser un componente esperado en la vida de todo creyente en este mundo. Porque aunque Dios puede mostrarnos a nosotros, su pueblo, su amor, a través de bendiciones y generosidad divina, las bendiciones no son las únicas maneras en que Dios demuestra su amor a su pueblo. De hecho, en varias ocasiones Dios nos muestra su amor al sostenernos de nuestra debilidad, al ayudarnos en nuestras flaquezas y a consolarnos en nuestras aflicciones. So our passage today helps us understand that as foolish as it is, even believers can struggle with arrogance. But we are not hopeless because Paul does give us the antidote to this sin that can so easily corrupt our lives, our families, and our churches. Entonces, lo que vemos aquí en este pasaje nos ayuda a nosotros a entender que, aunque es algo tonto que un cristiano sea arrogante, también es verdad que los creyentes pueden luchar contra la arrogancia, pero hay esperanza, porque Pablo nos da este antídoto para este pecado que tan fácilmente puede corromper nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. And that is the third point that we see in our passage. The antidote to arrogance in the believer. Y ese es el tercer punto que vemos en nuestro pasaje. El antídoto a la arrogancia en el creyente. Now, to identify this remedy that Paul prescribes against arrogance in the life of the believer, we need to go back to verse 6. So look at that verse with me. Ahora, para identificar este remedio que Pablo prescribe en contra de la arrogancia en la vida del creyente, tenemos que regresar al versículo 6. Véalo conmigo nuevamente. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers. Listen, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apollos por amor a vosotros. Y escuchen lo que dice aquí Pablo. Para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Now, it may not be very obvious in our translation, in our language here, but in the original Greek, when Paul says the things that are written, that word written there, is in reference to Scripture. That's, that word, when it appears in 1 Corinthians, he is always referring to Scripture, to the Word of God. Ahora, quizás no sea muy obvio en nuestra traducción, en nuestro idioma, pero la palabra griega que se traduce aquí a escrito, cuando Pablo describe las cosas que están escritas, en 1 Corintios, cuando aparece esta palabra, es en referencia a las Escrituras, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. So the sin of arrogance in the believer, we understand, begins with a disregard for the supremacy and the sufficiency of the Word of God in our lives. The sin of arrogance in the believer, my brothers and sisters, begin with a disregard of the supremacy and the sufficiency of the de la arrogación, suficiencia de la palabra de Dios. El pecado de la arrogancia en el creyente, mis hermanos, comienza por no estimar, por desconsiderar tanto la supremacía como la suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. And that is what Paul points out here to the Corinthians, that their arrogance towards one another began with arrogance towards the Word of God, that they had gone beyond what is written in Scripture and adopted the standards of the culture, the values of the world. Eso es lo que Pablo aquí les presenta a los corintios, que su arrogancia, los unos contra los otros, empezó con arrogancia hacia la palabra de Dios, porque ellos habían sobrepasado lo que estaba escrito y habían adoptado las normas de la cultura y los valores de este mundo. And it is by identifying the root cause of this sin of arrogance that Paul can prescribe the antidote. Y es identificando esta raíz de este pecado de la arrogancia que Pablo puede prescribir el antídoto. Look at verse 7 with me. Ve al versículo 7 conmigo. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it? Versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? One of the qualities of sin is its deceitfulness. Its power to lure us as sheep to the slaughter. Ahora, una de las cualidades del pecado, hermanos, es su capacidad de engañar, su poder de atraernos como ovejas que van al matadero. And if you are a believer, you know very well what I'm talking about. You know how sin can entice our hearts with promises of joy, peace, rest, satisfaction. But in the end, sin always leaves us with deep shame, discouragement, and despair. Y si usted es un creyente, una creyente, mi hermano, mi hermana, usted sabe a lo que me refiero aquí. Usted sabe cómo el pecado puede seducir nuestros corazones con promesas de gozo, de paz, de descanso, de satisfacción, pero al final siempre nos deja llenos de vergüenza, de desánimo, de desesperación. But the Corinthians had not reached that point. They had not yet hit rock bottom in their arrogance. They were still blinded and deceived by their pride, and that's why Paul prescribes the antidote here in verse 7 with great urgency, as an ER doctor trying to save a patient that's about to die. Tristemente, los corintios no habían llegado a ese punto todavía, a ese punto, a ese fondo, o a ese punto de tocar fondo. Todavía estaban ciegos, todavía estaban engañados por su arrogancia, y es por eso que Pablo en el versículo 7, con la urgencia de un doctor en urgencias que está tratando de salvar la vida de alguien, así Pablo prescribe este antídoto y administra este antídoto a los corintios. And as I read Paul's words here, I am reminded of the heart of Jude 1:23, that attitude that says, save others by snatching them out of the fire. Y cuando yo leo estas palabras de Pablo aquí, me trae a mente el corazón, ese sentimiento, esa urgencia que vemos en Judas 23, que dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. And that is what Paul is doing here. These three questions that he asks in verse 7 are meant to shake up the Corinthians and wake them up from their slumber, to free them from the trap that they had fallen in, to rescue them from the fire of arrogance that was about to consume them. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Estas tres preguntas que él hace en el versículo 7 tienen el propósito de sacudirles, para despertarles, para liberarles de la trampa en la cual habían caído y rescatarles del fuego de la arrogancia que estaba por consumirlos. And the key to the antidote that Paul prescribes here, the point of these three questions that Paul asks the Corinthians, is to bring them back to the Word of God. Y la clave del antídoto que Pablo administra, el punto de estas tres preguntas que Pablo les hace a los corintios, es de traerlos de vuelta a la palabra de Dios. So let's briefly look at those three questions that Paul asks the Corinthians. The first is a who question, then what, and lastly, why. Who, what, why. Veamos las preguntas que hace Pablo a los Corintios. Son tres preguntas. La primera es quién, la segunda es qué, y la tercera es por qué. So let's begin with the first one, who. Paul asks, for who sees anything different in you? La primera es la pregunta del quién. Pablo pregunta, ¿por qué? ¿Quién te distingue? Now, as you know, in the world, the worth of a person is based on what that person can produce. For example, in your job, in society in general, your value is primarily determined by what you can contribute, by what you can accomplish, how far you can climb on the social or professional ladder. Ahora, como usted sabe, en el mundo, el valor de una persona está basado en lo que esta persona puede producir. Por ejemplo, en su trabajo o en la sociedad en general, su valor es principalmente determinado por cómo usted contribuye y lo que usted logra hacer. ¿Cuán alto puede usted escalar en las escaleras de la sociedad o la escalera profesional en su vida? And that was the mindset that the Corinthians had adopted, a worldly and foolish mindset regarding their identity and purpose in life. Y esa era la mentalidad que habían adoptado los corintios, una mentalidad mundana, una mentalidad tonta en cuanto a su identidad y su propósito. But Paul, with this first question, reminds the church of Corinth who it was that saw them differently than the world did. Who saw them with intrinsic value, not only because he had created them, but also because he had redeemed them by the blood of his own son. Entonces Pablo, con esta primera pregunta, les recuerda a los corintios quién era que les veía, que les estimaba y consideraba diferente de lo que el mundo lo hacía. Quién era que los veía con valor intrínseco, no solamente porque les había creado, pero también porque les había redimido a través de la sangre de su propio hijo. So basically what Paul wanted the Corinthians to remember are the words of Psalm 100 verse 3 that says, know that the Lord, he is God. It is he who made us and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Básicamente lo que Pablo quería que los corintios recuerden es esas palabras del Salmo 100, versículo 3, que dice, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y nosotros no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. And that sets the stage for the second question, the what question. What do you have that you did not receive? Y eso establece el marco para la segunda pregunta, la pregunta del qué. ¿Qué tienes que no recibiste? Now, as believers, we know that we are undeserving. We know that everything that has been given to us, it is by divine grace, that every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Ahora, hermanos, como creyentes, sabemos que somos inmerecedores. Sabemos que todo lo bueno que tenemos nos lo ha sido dado por gracia divina, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. And that is exactly what the second question seeks to accomplish in the Corinthians, to stir them up, to remind them that every blessing they had was from above, from the good Heavenly Father that loved them. Y eso es el propósito de esta segunda pregunta. Pablo quería que los corintios recuerden que todas las bendiciones que ellos tenían eran de arriba, proveían del Padre, el Padre bueno y celestial que les amaba. And that takes us to the third question, the why question. If then you received it from above, why do you boast as if you did not receive it? Eso nos trae la tercera pregunta, la pregunta del por qué. Y si lo recibiste, es decir, de lo alto, de Dios, del Padre, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? So as Paul confronts the Corinthians' arrogance with this final question, again, we notice that firm and stern tone in his words, but his intention was not to shame them, but rather to correct them in love. Y nuevamente al llegar a la tercera pregunta que confronta la arrogancia de los corintios, vemos nuevamente en las palabras de Pablo ese tono severo, serio, en sus palabras. Pero su intención no era de avergonzarlos, sino de corregirles en amor. In other words, the antidote tasted bitter, but the intention was for their healing and restoration. En otras palabras, el antídoto quizás sabía amargo, pero su propósito era de sanar y de restaurar. And that is the goal of each of these questions, of these three questions, culminating with the third one. It was to guide the Corinthians back to the Word of God so that their arrogant hearts will be humbled as they recognize that as believers, their identity and purpose was rooted on their Creator and Savior, and that every good gift they had come from above, so that He and He alone, God and God alone, deserved all the glory. That's why Paul, back in chapter 1, verse 31, had already declared, "Let the one who boasts, boast in the Lord." Entonces, la meta de cada una de estas preguntas, culminando con la tercera pregunta, era de guiar a los corintios de vuelta a la palabra de Dios para que sus corazones arrogantes sean humillados al reconocer que como creyentes su identidad y su propósito estaban arraigados en su Creador y su Salvador, y que toda buena dádiva, toda bendición que ellos tenían, proveían desde arriba. Y por ende, Dios, y solamente Dios, era merecedor de toda la gloria. Es por eso que en el capítulo 1:31, Pablo había declarado ya que el que se gloríe en el Señor. Now, as we've seen already, time and time again through this series, this first century letter of 1 Corinthians has much to say to us today. Ahora, como lo hemos visto ya desde el principio de esta serie, esta carta a los corintios tiene mucho que decirnos a nosotros hoy día en el presente. And this is not something that should surprise us, because that is the nature of the Word of God. It is timeless. It is transcendent. Y es algo que no nos debería sorprender, hermanos, porque es la naturaleza de la palabra de Dios. Es transcendente. Es eterna. So consider this morning. Let us all consider this morning that the sin of arrogance is just as tempting to believers today as it was to believers 2,000 years ago. One could even argue that modernity has actually increased our inclination towards pride, self-sufficiency, and arrogance. Entonces, consideremos esta mañana, hermanos, que este pecado de la arrogancia nos tienta a cada uno de nosotros aquí hoy, igual que tentó a nuestros hermanos y hermanas 2,000 años atrás. orgullo, the time, abilities and his own accomplishments. But sadly, we also see it in the church. Y vemos esto constantemente en nuestra cultura. La jactancia del hombre en sí mismo, en sus propias habilidades, en sus logros. Pero tristemente también lo vemos en la iglesia. So in the year 2026, we are not that much different than the church in Corinth was in the first century. And that is why Paul's words are so important for us today. Entonces en el año 2026, no somos tan diferentes que los corintios en el primer siglo. Y es por eso que las palabras de Pablo son tan importantes para nosotros el día de hoy. Therefore, we must consider the questions that Paul poses here, asks here in verse 7. We must consider them and ask how they apply to our lives. Y es por eso que debemos considerar estas tres preguntas que Pablo hace aquí en el versículo 7 y preguntarnos cómo se aplican a nuestras vidas. My brother and my sister, who is determining your identity and your purpose? Who is shaping your identity and your purpose? Young people especially, who is shaping in your life, in your values, in your worldview, your identity and your purpose? Is it the world and its ever-changing, ever-mutating opinions? Or is it the God who created you and who sent his son to die for you, to save you? Entonces, mi hermano y mi hermana, piense y responda a sí mismo, ¿quién está determinando en su vida su identidad y su propósito? ¿Quién le está dando forma en su vida a su identidad, a su propósito? Especialmente a los jóvenes, a las jóvenes. En ese periodo de desarrollo en el que se encuentran, ¿quién está dándole forma a su identidad y a su propósito? Las opiniones del mundo que siempre cambia, siempre están mutándose. O el Dios que le creó y que envió a su Hijo para salvarle. And when you take inventory of your life, where is your boasting placed? Is it in the labor of your hands? Or is it in the grace of your Father from whom you have received every good gift? Y cuando toma inventario de su vida, mi hermano, mi hermana, ¿en dónde usted pone su jactancia? ¿En la labor de sus manos? ¿O en la gracia de su Padre, del quien usted ha recibido toda buena dádiva? Finally, remember that when we examine our lives and find arrogance in our hearts, the root of that is always some form of abandoning the supremacy and the sufficiency of the scriptures. Finalmente, mis hermanos, recordemos que al examinar nuestras vidas, cuando encontremos en nuestros corazones arrogancia, la raíz de ese pecado siempre es una forma de abandono a la supremacía y la suficiencia de las escrituras en nuestras vidas. In other words, when we go beyond what is written, when we allow the wisdom of the world to have such influence and authority in our lives that man's opinions are elevated above God's decrees, that will always lead to arrogance, to the destructive self-centeredness that hurts our relationship with God, but also our relationship with others, our family, our church. En otras palabras, cuando sobrepasamos lo que está escrito, cuando permitimos que la sabiduría del mundo tenga tanta influencia en nuestras vidas, que la opinión del hombre sea elevada por encima de los decretos de Dios, eso siempre va a terminar llevándonos a la arrogancia, a ese egocentrismo destructivo que daña nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestra iglesia. But the good news is that we know the antidote. We know what the antidote is. We know that the remedy for our pride and the many ways that it manifests itself is to see ourselves, to see our lives through Scripture, which humbles us, reminding us who we are in light of who He is. Pero las buenas noticias es que sabemos cuál es el antídoto. Sabemos que el remedio para nuestro orgullo y las muchas maneras en las cuales nuestro orgullo se manifiesta es el vernos a nosotros mismos, el ver nuestras vidas a través de las Escrituras, la cual nos humilla recordándonos quiénes somos a la luz de quién es Dios. As John Calvin declared, "We never truly glory in Christ until we have utterly discarded our own glory." Por eso que Juan Calvino dijo, nunca nos gloriamos verdaderamente en Cristo hasta que hayamos completamente descartado nuestra propia gloria. And that can only happen, my brother, my sister, that can only happen in the mirror of God's word. So may the Lord help us resist the seduction of worldly wisdom, and may we live our lives in submission to Scripture. Entonces, esto, hermano, solo puede pasar frente al espejo de la palabra de Dios. Es por eso que nuestra oración debe ser que el Señor nos ayude a resistir la seducción de la sabiduría del mundo y vivir nuestras vidas sometidos a la palabra de Dios. Let us pray. Vamos a orar. Father, we are humbled right now because I think all of us would admit that arrogance lurks and invades our hearts, our thoughts, our actions. Señor, nos humillamos delante de ti porque creo que todos podríamos admitir aquí que la arrogancia ronda en nuestro corazón, invade nuestros pensamientos y nuestras acciones. We confess that we can be very prideful, very self-centered. Confesamos que podemos ser muy orgullosos, muy egocéntricos. We confess that we can doubt your word and believe the lies of the world. Confesamos que podemos dudar de tu palabra, pero recibir las opiniones del mundo. Forgive us for that. Perdónanos por eso. Help us see ourselves and our lives, everything that we are, everything that we have, through the lenses of grace, through the lenses of Scripture. Y ayúdanos a ver, Señor, todo lo que somos, nuestras vidas, todo lo que tenemos, a través de la gracia, a través de tu Escritura, tu palabra, Señor. So that we may live humble, grateful lives unto your glory. Para poder vivir vidas humildes y agradecidas para tu gloria, Señor. For the benefit of our families and our churches as well. Y para el beneficio también de nuestras familias y nuestra iglesia también. I pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús.